Señor, venimos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias, Padre, porque podemos ver en él tu amor y tu misericordia hacia nosotros.
Te damos gracias porque eres tú quien movió nuestros corazones a acercarnos en esta mañana a este lugar, Señor. Hemos venido a adorarte, a exaltar tu santo nombre, a cantar alabanzas a tu nombre. Hemos venido a presentar ofrendas delante de ti, Señor. Ahora te pedimos que tomes absolutamente control de este momento. Venimos a escuchar tu santa palabra. Padre, prepara nuestras mentes, abre nuestros corazones para que tu palabra se arraigue en nosotros. Señor, que seas tú hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos, guiándonos, exhortándonos, disciplinándonos. Padre, nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor. Que al final de este servicio toda la gloria y toda la honra sean para ti, porque a ti pertenece. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia. Lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La verdadera adoración, Romanos 12, versículo 1 y 2, va a aparecer en la pantalla, yo lo voy a leer. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento a estudiar el tema de la adoración, descubrimos que la adoración, según la Biblia, la adoración que Dios espera de los creyentes es mucho más de lo que nosotros hacemos cada domingo aquí cuando nos reunimos como iglesia. Mucho más. El pasaje que acabamos de leer, mucha gente no lo conecta para nada con el tema de la adoración, pero paradójicamente el tema de este pasaje es la adoración. Este pasaje habla de la adoración. Porque la palabra culto que aparece al final del versículo 1 puede ser traducida como adoración. Es la palabra griega latría, de donde viene nuestra palabra idolatría. ¿Y qué es idolatría? Bueno, es cuando hablamos de la adoración a todo aquello que no es Dios. Por eso la Nueva Versión Internacional traduce este primer versículo del capítulo 12 de Romanos de esta manera: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que este es el tipo de adoración que Dios espera de nosotros los creyentes. Es el tipo de adoración que espera de los creyentes del nuevo pacto. El tipo de adoración que espera de nosotros sus hijos. Y este tipo de adoración tiene tres elementos fundamentales, tres aspectos claves que son los que yo quiero que veamos juntos en esta mañana. Y el primero de esos aspectos claves es que la verdadera adoración surge como una respuesta del cristiano al Evangelio. Repito, la verdadera adoración surge como una respuesta del cristiano al Evangelio. Los primeros capítulos de esta carta a los romanos, aquellos que la han leído o la han estudiado, pueden ver que contiene una explicación detallada, una explicación minuciosa del Evangelio y de su contenido. Y Pablo comienza el capítulo 12, que nosotros leímos recién, con la frase «así que». ¿Y qué significa esta frase «así que»? Bueno, Pablo está diciendo en realidad, por todo lo que yo he venido diciendo en los 11 capítulos anteriores, os ruego, hermanos, que presentéis. Ahora, ¿qué dicen esos 11 capítulos anteriores? Bueno, dicen que el Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala noticia. Es decir, es una buena noticia que solo se entiende cuando nosotros conocemos la mala noticia que la antecede. ¿Y cuál es la mala noticia? La mala noticia es que todos los seres humanos estamos en serios problemas delante de Dios como consecuencia de nuestro pecado. Pablo dice en el capítulo 1 que los hombres han detenido con injusticia la verdad. En otras palabras, nuestro Dios se ha revelado claramente y abiertamente a través de la creación. A través de la creación ha revelado claramente su sabiduría, su poder, su magnificencia. De modo que nadie tiene excusas. Pero ¿qué pasa? El hombre no quiere someterse a ese Dios y entonces busca una explicación respecto al universo que no tenga nada que ver con Dios. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero no solamente eso, ahí no termina el relato de Pablo, sino que dice que todos nosotros hemos violado la ley de Dios, hemos violado los mandamientos de Dios en incontables ocasiones. Dice Romanos capítulo 3 que en todo el mundo entero no hay un hombre que sea justo, no hay un hombre que entienda, no hay quien busque a Dios. Pero es en medio de ese paisaje desolador, oscuro y problemático que brilla plenamente, con toda plenitud, el diamante del Evangelio. La buena noticia que el Evangelio anuncia es que Dios no nos dejó a nosotros en esa condición de miseria y de condenación, sino que proveyó en su Hijo Jesucristo un Salvador que nos libra de las consecuencias del pecado y de su poder. ¿Para qué? Para que ahora tú y yo, que hemos creído en Cristo, podamos ser tratados por Dios como si nosotros hubiéramos vivido la vida de perfecta obediencia que Cristo vivió aquí en la tierra. Ese es el mensaje, en síntesis, que Pablo explica minuciosamente en los primeros 11 capítulos de Romanos. Entonces aquí surge una pregunta que es clara: ¿cómo se supone que debemos vivir aquellos que hemos sido beneficiarios de tan grande salvación? Bueno, eso es lo que Pablo comienza a explicar a partir del capítulo 12. Otra vez el versículo 1. Así que, hermanos, de acuerdo a todo eso, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es por causa de la misericordia de Dios en nosotros que nosotros debemos darle a Él el tipo de adoración que Él merece, el tipo de adoración que Él está esperando de nosotros. Esa debe ser la respuesta que se espera de un individuo que ha sido liberado de la esclavitud del pecado y ha sido hecho una nueva criatura por el poder transformador del Espíritu Santo. Esa es la respuesta que debe tener. De manera que si algo aprendemos nosotros de las Escrituras, y en especial, en particular, del capítulo 12 de Romanos, es que la verdadera adoración, no estoy hablando de adoración, la verdadera adoración primariamente, nada tiene que ver con cierto tipo de liturgia en la iglesia. Nada tiene que ver con cierto estilo de música en la iglesia. La verdadera adoración nace del entendimiento. En la misma manera en que nosotros entendemos la magnitud de nuestros pecados delante de Dios y lo que Él estuvo dispuesto a hacer para salvarnos, en esa misma manera estamos preparados para poder darle a Dios la adoración que Él merece. Es una respuesta del cristiano al Evangelio. No es un estilo determinado. Obviamente esa adoración involucra nuestras emociones, pero es una adoración que se origina en nuestro entendimiento, no en nuestras emociones. De allí que Pablo lo menciona como un culto racional. Racional. Es por eso, es justamente por eso que la predicación de la palabra de Dios debe ocupar el lugar más importante en nuestra adoración como iglesia. El lugar más importante. Escribió un comentarista respecto a esto: nuestra adoración es pobre porque nuestro conocimiento es pobre. Y nuestro conocimiento es pobre porque la predicación de la palabra de Dios es pobre. Pero cuando la palabra de Dios es expuesta en toda su plenitud y la congregación comienza a percibir la gloria del Dios viviente, entonces se postra en solemne temor y gozosa maravilla delante de su trono. Entonces el primer punto que debemos tener en cuenta en cuanto a la adoración es que surge como una respuesta de nosotros los cristianos al conocimiento del Evangelio. Obviamente no podemos adorar si no conocemos el Evangelio. Eso es lo más importante. El segundo elemento fundamental que quiero que analicemos juntos es que nuestra adoración, y esto es muy importante, abarca toda nuestra vida. Toda. Es decir, otra vez, no solamente lo que hacemos aquí cada domingo una hora. No. Versículo 1 otra vez. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando las personas del primer siglo escuchaban esta frase, sacrificio vivo, lo primero que pensaban era en un animal que iba a ser inmolado y quemado totalmente en un altar. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la verdadera adoración de los creyentes no debe dar otra cosa más que el sacrificio de sí mismos. Eso es la verdadera adoración. No como un sacrificio muerto que hacían en la antigüedad, sino como un sacrificio vivo. De manera, mis queridos hermanos, que no se trata de algo que hacemos en un lugar específico, en una hora específica, de una manera específica, no. La verdadera adoración se trata de una vida entera, rendida en obediencia a Dios. Eso es la verdadera adoración. Hermanos, nosotros hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Él. ¿Para qué? Para andar en novedad de vida. Para eso. Y creo que ese es el pensamiento que tenía Pablo al escribir el capítulo 12 de Romanos. Que nuestra adoración debe ser una vida de adoración, no un momento de adoración. Vayamos por un momento a lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 10 y 11. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es obvio que Pablo no se está refiriendo aquí a la adoración como algo que el creyente hace aquí cada domingo durante un tiempo, no, sino que está hablando claramente de una vida de adoración. Nosotros tenemos una vida nueva en Cristo. Una vida que debemos vivir conscientemente para Dios. Una vida que debemos vivir intencionalmente, procurando agradarle a Él en todo lo que hacemos. En todo. Que sea su gloria la que brille y no la nuestra. Por eso nuestra vida debe ser de principio a fin una vida de adoración a Dios, ya sea que estemos reunidos en el templo como congregación, en el trabajo, en la casa, en el estudio, en la universidad, compartiendo con nuestra familia, compartiendo con nuestros amigos, debemos actuar siempre, en todo momento y en todo lugar, como lo que somos, adoradores del único Dios vivo y verdadero. Nosotros no podemos cambiar nuestra identidad, nunca podremos dejar de ser adoradores. Nuestra vida debe adorar a Dios. Y yo sé que alguno puede estar pensando en este momento, pero un momentito, pastor, un momentito. Esto es una camisa de fuerza. Usted me está diciendo a mí que todo lo que yo haga en mi vida, todo lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. Eso es imposible. Es muy difícil, es una camisa de fuerza. Bueno, mi querido hermano, si estás pensando de esa manera, no te olvides nunca el motivo para el cual fuiste creado. Tú fuiste creado esencialmente para adorar a Dios. Para eso Dios te creó. Ah, bueno, entonces usted me está diciendo que Dios necesita de gente que lo esté adorando para sentirse bien. No, absolutamente no. Dios no necesita de ti. Dios no necesita nada, Él está pleno y satisfecho en sí mismo. ¿Saben por qué Dios nos creó para adorarlo? Por nosotros. Somos nosotros los que lo necesitamos. Nosotros necesitamos vivir adorando a Dios. Dios sabe perfectamente que nuestra verdadera felicidad, depende exclusivamente de vivir para su gloria. Por eso nos creó para ser adoradores de Él. Vamos a un pasaje muy conocido, que todos conocen. Juan capítulo 4. Recuerdan el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Jesús salió de Judea, iba camino a Galilea, y para llegar a Galilea debía pasar por Samaria. Cuando pasa por Samaria, se encuentra con una mujer samaritana en un pozo de agua. Jesús le pide de beber. La mujer se extraña muchísimo, porque le dice: ¿cómo puede ser? Los judíos samaritanos se odian, y tú me pides agua a mí. Y eso era verdad. Los judíos odiaban a los samaritanos, a tal punto que cuando un samaritano pasaba, el judío escupía al suelo. Cuando un judío oraba, le daba gracias a Dios por no ser samaritano. Se odiaban, y la mujer se asombra de por qué Jesús le pedía agua, y Jesús le contesta en los versículos 13 y 14: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pregunta: ¿está hablando el Señor Jesús aquí particularmente que de algo que ocurre solamente cuando estamos congregados como iglesia? ¿O nuestro Señor Jesucristo está hablando algo que debe manifestarse continuamente, todos los días, en la vida de aquellos que han bebido del agua que Cristo ofrece? ¿Es entonces la adoración un evento? ¿O es la adoración una forma de vida? La mujer samaritana veía la adoración como muchos en la iglesia. Yo ya hablaba con un hermano de eso, yo lo llamo los cristianos domingueros. Soy cristiano los domingos de 11 a 12. Salgo de aquí y se terminó. Ya cumplí. Esta noche vuelvo a tener relaciones sexuales con mi novia. Esta noche me vuelvo a emborrachar, mañana sigo mintiendo, pasado siento odio, y así sucesivamente. Ahora el domingo vuelvo, y estoy aquí. Ese es el tipo de adoración que la mujer samaritana creía, que era algo casual, algo ocasional, algo que ocurría en un lugar determinado, de una forma determinada y en un momento determinado. Por eso ella dice en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La pregunta típica, no sé si lo habrá pasado cuando le predicamos el Evangelio a alguien: bueno, pero ¿cuál es la religión verdadera entonces? Eso es lo que la mujer le estaba diciendo. Pero Jesús le hace ver ahora que la adoración va mucho más allá de un lugar geográfico, de un punto, de un lugar, de un momento, de una circunstancia, de una liturgia, de una música. Dice el versículo 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Pregunta: ¿en qué momento de su vida los creyentes se supone que deben adorar y andar en espíritu y en verdad? ¿Cuando están reunidos en la iglesia? No. Obviamente que no. Debe ser durante toda la vida, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy común entre los cristianos, y creo que yo he caído en ese error también, de decir que venimos a la iglesia a adorar. Cuidado con eso. Porque si nosotros decimos venimos a la iglesia a adorar, estamos implicando en esa frase que durante la semana no hemos adorado. Que venimos a adorar aquí. Durante la semana no. Yo creo que es mejor, y le aconsejo para que se acostumbre a decir venimos a la iglesia a seguir adorando a Dios, porque yo lo adoro todos los días, todos los días. Debemos ser adoradores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Venimos a la iglesia a seguir adorando. ¿En qué radica la diferencia? La diferencia radica en que cuando venimos a la iglesia ya no estamos adorando solos, sino que lo hacemos junto al pueblo de Dios, junto al cuerpo de Cristo. Esa es la diferencia. Cristo mora a ti, Cristo mora a mí. Ahora nosotros venimos juntos a juntarnos a este lugar, a constituir ese templo espiritual viviente. ¿Para qué? Para adorar a Dios como templo espiritual viviente. Esa es la diferencia entre cuando adoramos solo y adoramos en la iglesia. Hermano, lo que ocurre aquí cada domingo que venimos debe ser una extensión de una vida de adoración. Si no, no funciona. No funciona. Dice Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo, esta palabra todo significa absolutamente todo. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo. Nosotros, hermanos, venimos a la iglesia a seguir adorando. El mismo concepto encontramos en el Antiguo Testamento, Acompáñame a Deuteronomio capítulo 10, versículos 20 y 21. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Nosotros hemos sido creados en este mundo para no adorar a ninguna otra cosa que no sea Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, la razón por la cual la hacemos, el motivo por el cual pecamos, es porque estamos adorando a otra cosa que no es Dios. A cualquier otra cosa que no es Dios. Por eso el apóstol Juan, cuando se termina su primera carta, primera de Juan, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 21, Juan escribió: hijitos, guardados de los ídolos. Guardados de los ídolos. Pastor, entonces usted me está queriendo decir que en realidad no es tan importante reunirnos aquí como iglesia cada domingo. Si al final de cuentas usted me está diciendo que yo tengo que adorar toda la semana para que voy a venir el domingo aquí. No, no es eso lo que estoy diciendo, por supuesto que no. Cuando nos congregamos como iglesia para adorar juntos al Señor, para adorar juntos a Dios, nos estamos edificando unos a otros. Nos estamos equipando unos a otros para vivir en el poder y en la maravilla del Evangelio. Nos estamos equipando y capacitando para poder enfrentar todas las pruebas que nos rodean todos los días. En síntesis, hermanos, nosotros venimos aquí a cargar nuestras pilas espirituales, los unos con los otros. Por eso es tan importante venir cada domingo. Entonces, el autor de Hebreos relaciona justamente esto, la concurrencia a los cultos de adoración con la perseverancia en la fe. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Repito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Lo que ocurre cada domingo aquí en este lugar, hermanos, es de suprema importancia para nuestra vida espiritual, de suprema importancia. Pero debemos entender claramente que la verdadera adoración a Dios no se limita a lo que hacemos dentro de estas cuatro paredes. Es una vida de adoración. La verdadera adoración abarca toda nuestra vida. Hemos visto entonces que la verdadera adoración surge como una respuesta del cristiano al Evangelio. Después vimos que abarca toda una vida de adoración, no un momento específico, un lugar determinado. Veamos ahora el tercer y último punto que quiero que veamos. La verdadera adoración, mis queridos hermanos, demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. demanda y requiere la renovación de nuestro entendimiento. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El hombre pecador, ya lo hemos dicho, lo sabemos, está completamente ciego a la gloria de Dios en Cristo, que se revela a través de todo el Evangelio. Y porque no puede ver la gloria de Cristo reflejada en el Evangelio, sigue enredado en su vida de pecado, de manera que el pecador no tiene salida. El pecador tiene que ver la gloria de Cristo y no puede hacerlo. Para que se entienda mejor, vamos a este ejemplo gráfico. Supongamos que tú tienes la oportunidad de visitar el mejor observatorio de todo el país, donde se encuentra el mejor telescopio que pueda existir. Y tú tienes la posibilidad, a través de ese telescopio, de ver las maravillas del espacio. Las estrellas, las galaxias, los planetas, todo. Como si estuvieran allí, delante tuyo. Y tú vuelves a tu casa y quieres compartir todo eso que has visto, esa experiencia, con un familiar tuyo. Pero hay dos problemas. El primero, que tu familiar no tiene un telescopio igual. Y el segundo, que es ciego. No puede ver. Bueno, mi querido hermano, va a ser imposible que tú le puedas explicar a él claramente lo que tú has visto a través del telescopio. Esa sensación de fascinación, de éxtasis, de placer que tú sentiste, no se lo vas a poder transmitir aunque quieras. Bueno, esa es la condición del pecador. Aunque intentemos explicarle, él no lo va a entender, ni lo va a poder ver, aunque digamos lo que digamos, a menos de que Dios ilumine su entendimiento por el poder de su Espíritu. Por eso voy a citar de nuevo el mismo texto que cité la semana pasada en 2 Corintios, porque grafica claramente lo que pasó con nosotros. 2 Corintios 4, versículos 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Presta atención, porque Dios, fue Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fue Él que iluminó nuestro entendimiento para entender lo que antes no entendíamos. Eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, los cristianos. ¿Para qué? Para convertirnos en verdaderos adoradores. En verdaderos adoradores. Hubo un momento en nuestras vidas cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, cuando estábamos totalmente ciegos a la belleza de las perfecciones de Dios, que un día Dios obró en nosotros, abrió nuestro entendimiento a través de la predicación del Evangelio, para que nosotros pudiéramos ver la terrible condición en la cual nos encontrábamos delante de Él, y también pudiéramos ver a Cristo tal cual es, el suficiente Salvador que nuestras almas necesitaban. Fue de ese modo que Dios transformó nuestra idolatría. Porque vivíamos en idolatría, éramos idólatras. Dios transformó de esa manera nuestra idolatría en adoración verdadera. Ahora, eso no quiere decir que nosotros ya vemos todas las cosas tan claras como las deberíamos ver, no. Nosotros todavía tenemos que seguir viendo cada vez más la negrura de nuestros pecados, de la misma manera en que nosotros debemos cada vez más ir creciendo y creciendo en entender la gloria, la belleza y la majestad de nuestro glorioso y bendito Salvador. Las dos cosas. Y saben una cosa, cuando nosotros lleguemos al cielo con corazón y cuerpo glorificados, la eternidad no va a alcanzar para agotar ese tema, para seguir percibiendo la gloria, la belleza de nuestro Señor. Nosotros tenemos una mente finita, muy finita, y para colmo de males, el pecado todavía mora en nosotros, y ese pecado actúa en nosotros como una fuerza poderosa que trata de frenar el avance de la verdad, del conocimiento de la verdad en nosotros. Es por eso que necesitamos lo que dice el versículo 2, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos ver cada vez más claro en nosotros la negrura de nuestro pecado y cada vez más claro la suficiencia y la gloria de nuestro Salvador. Es a través de ese proceso de la renovación de nuestra mente que los creyentes llegan a ser mejores adoradores. Ese es el camino para ser mejores adoradores, transformar el entendimiento. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿tú quieres seguir creciendo en verdadera adoración? ¿Tú quieres en tu iglesia ver una adoración más ferviente y apasionada? Bueno, lo que necesitamos no es cambiar de música, ni cambiar la liturgia, ni cambiar el estilo de las canciones. Lo que nosotros necesitamos por encima de cualquier otra cosa es un mejor entendimiento del Evangelio y de la gloria de Cristo que el Evangelio revela. Eso es lo que necesitamos. En realidad, si queremos que nuestra adoración sea mejor, miren lo que tiene un comentarista, y aunque parezca un trabalengua, no es. Yo lo voy a explicar. Aunque hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la adoración en la iglesia, hay un profundo sentido en que la adoración excelente no puede ser obtenida por ir detrás solamente de la adoración excelente. Ustedes nunca van a poder encontrar una adoración corporativa, una adoración de cuerpo excelente, ¿hasta que qué? Hasta que dejen de perseguir una adoración corporativa excelente y vayan en busca, en realidad, del único y verdadero Dios. ¿Saben por qué? Porque si no, vamos a terminar adorando la adoración en vez de adorar a Dios. Lo único que necesitamos, aquí no hay que cambiar la música ni nada, lo único que necesitamos es conocer más el Evangelio. ¿Y sabe cuál es la única manera de conocerlo? Estudiándolo, viniendo a la escuela dominical, yendo a las reuniones de oración, yendo a los discipulados a estudiar la palabra. Esa es la única manera en que vamos a ser verdaderos adoradores, no es cantando música moderna. Eso no es verdadero, puede ser adoración, no es verdadera adoración a Dios. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú vienes a la iglesia a seguir adorando a Dios o tú vienes a la iglesia a sentir que adoras? Yo necesito sentir que adoro. No, si es así, estás en problemas. Mire, cuando alguien dice, realmente hoy la música fue para mí, estamos en problemas porque hicimos malas cosas, porque la música no es para ustedes, la música es para él. Tú vienes aquí a seguir adorando. Si tú vienes aquí a sentir que adoras, estás en serios problemas. Porque no estás adorando a Dios, te estás adorando a ti. Obviamente aquellos que adoran a Dios continuamente todos los días de la semana, las 24 horas, cuando vienen a la iglesia sienten que están adorando, eso es obvio. Pero no vienen a la iglesia a eso. La adoración comienza y termina siempre con un correcto entendimiento de quién es Él, de quiénes somos nosotros y lo que Dios ha hecho a través de Cristo para que individuos pecadores como nosotros podamos llegar a tener una comunión plena con Él. Nuestra salvación no depende de nosotros en absoluto. Depende de principio a fin exclusivamente de Cristo, y gloria a Dios por eso, porque eso significa que la salvación no se pierde, porque depende de Él. Pero a medida que nosotros disfrutamos conscientemente de esa bendición, de esa misericordia, de ese privilegio, en vez de volvernos más ligeros con el pecado y decir, bueno, yo soy salvo, ya no puedo perder la salvación, puedo tener ciertas licencias y hacer ciertas cositas que nadie me va a decir nada. En vez de eso, somos más bien impulsados por el Evangelio, por las misericordias de Dios hacia nosotros, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Vamos a terminar con lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición, por el privilegio de haber podido recibir tu santa palabra. Gracias, Padre, porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma personal, en forma individual, conforme a tu santa voluntad. Necesitamos, Padre, de esa palabra porque ella es alimento para nuestro espíritu. Ella es refrigerio para nuestra alma. Es río de agua viva para nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que tú permitas que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que de esa manera podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a entenderte y a conocerte cada vez mejor. Señor, danos espíritu de sabiduría y discernimiento en tu revelación para poder vivir conforme a esa nueva identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, para poder vivir como verdaderos ciudadanos de tu reino, como verdaderos hijos tuyos. Señor, queremos ser olor fragante delante de ti. Queremos vivir conforme a tu santa voluntad, agradándote en todo, Señor, glorificando tu santo nombre en todo lo que hacemos. Te damos gracias porque podemos venir con toda libertad y seguridad hasta el trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Señor, lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.